Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El último episodio de la semana 7. Episodio importantísimo, el episodio de los... del reporte relacionado con el doctor Vicente. Vicente, estamos grabando viernes 10 de la noche, nada más para que La Manada se entere lo comprometido que estamos con ellos, pero felices de grabar este episodio porque pues la información es súper importante para poder tomar una decisión. ¿Cómo está, señor?
Muy bien, muchas gracias, Adrián. Un gusto de saludarte y saludar a toda La Manada. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento porque por fin pude tener ya totalmente actualizado el historial de lesiones. Hoy lo compartí ahí en el Twitter. La verdad es 800 páginas, valen muchísimo la pena. Muchos jugadores que en donde anoto todas sus lesiones que los han alejado de partidos o que los han llevado a cirugía, es en una primera diapositiva y en una segunda diapositiva del mismo jugador todas las semanas en las que ha estado cuestionable. Que esa fue eso fue lo que empecé de que inició la temporada para acá. Y pues bueno, me tardé 7 semanas, ahí a ratitos le iba avanzando y ya quedó. Eso también pues obviamente me quitaba mucho tiempo porque pues no, digo, o sea, tengo muchas otras cosas que atender y entonces después pues por estar haciendo este historial.
No, pero qué trabajazo, Vicente, la verdad
es que sí, la verdad es que ojalá lo disfruten. Voy a tratar de establecer un día a la semana para estarlo actualizando. Cada semana estar poniendo, o sea, agregar los cuestionables o los que no jugaron para que ya no quede obsoleto. Y esto, pues el objetivo es llevarlo hasta años, o sea, que
sí,
esto
sí, sí, siga.
Sí, de aquí en adelante ya está la base. Y entonces, pues les compartí un PDF que obviamente pues no es modificable, que no es que es para que lo vean, para que lo tengan, pero recuerden que ahí en mi Twitter, en @drnflfantasy, está un tweet fijo con un link tree en donde pueden ver los vínculos hacia las páginas hacia los archivos de Google que estaré constantemente actualizando. Y pues ahí también las preguntas que tengan, que también tengo que reconocer que cada vez aumentan más y creo que no se me ha ido ninguna. Entonces, con toda la confianza, ahí estamos dando el mejor consejo. Evidentemente, pues hay errores, pero trato de darles lo que yo incluso hago en mis equipos, ¿no? Para que tengan una mejor idea.
Y al final del día, errores puede haber y vamos a tener todos, porque nadie es infalible, pero lo que es importante es entender con tu información el proceso que tú llevas, ¿no, Vicente? Entonces,
exacto. Ahí
creo que es lo más valioso que podemos sacar de todo el contenido que genera.
De acuerdo.
Ok, recuérdale entonces nada más La Manada, ¿dónde es que te pueden seguir, señor?
Sí, en @drnflfantasy, doctor NFLFantasy, ahí estamos a la orden, lo que necesiten. Y chequen ese tweet fijo, ese documento que publiqué hoy. Vale, de verdad, vale muchísimo la pena. Horas de esfuerzo, horas de estar buscando de aquí, de allá, leyendo artículos. Las lesiones incluso vienen desde el colegial. Ayer, por ejemplo, agregué a Jen Smith, agregué a Case Keenum, a Netito Johnson, porque pues bueno, ya
pues
con
ya
esta semana, ya exacto, ya tomaron relevancia. Entonces, para que los conozca, ¿sabes qué? Quiero ver qué antecedentes tiene. Por ejemplo, los dos corebacks que agregué, pues se lesionaron el cruzado anterior en el colegial. Digo, no tienen nada que preocuparnos para ahorita, ¿no? Pero, pues un esguince de rodilla en bote pronto, pues puedes decir, ups, tiene este antecedente. ¿Sí me explico? Ya los vamos conociendo mejor. Y con eso también, y con estos episodios y con todo lo que les proporcionamos, ustedes mismos ya incluso pueden decir, un problema isquiotibial, es 2-3 semanas. Bueno, pero tiene carga de lesiones, a lo mejor dura un poquito más. Ese es el objetivo. Pero cualquier cosa, de todas maneras, si tienen dudas, con toda la confianza. Y también quiero hacer una mención aquí. Recuerden que está el reporte de lesionados. Por lo mismo del historial, estas semanas he tardado un poquito, pero ahí revisen los jugadores, está constantemente actualizándose. Si ven que está actualizado y ahí ya tengo mi comentario, pues igual yo puedo contestar otras preguntas. Si no está actualizado, pues con toda confianza pregúntenme.
Va, pues ahí está, señores, vayan a checarlo. La verdad está muy bueno, es parte de lo que usamos para este episodio. A mí, como siempre, me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y como de costumbre, Vicente, vámonos entrando a los jugadores que ya están declarados fuera. Obviamente, Saquon Barkley sabíamos que no iba a jugar. El hecho de que no esté en el IR, que no lo hayan metido en el IR, digo, no es garantía de que va a jugar la semana que viene, pero ¿cómo ves tú el tema de Saquon, ya que no lo metieron en IR y la semana que viene sería su tercera?
Mira, Adrián, es complejo y ahorita vamos a hablar varios ejemplos de lo que pasa. A veces nos dan muy buenos informes, incluso por eso cuando salió Russell Wilson de la cirugía y el equipo dio un comunicado hacia la afición y todo, dije, wow, o sea, qué padre que tengamos este tipo de comunicación y ojalá se presente más, pero pues no es siempre, ¿no? Es más, es muy esporádicamente. Y pues con Barkley nunca nos dijeron realmente qué grado de lesión
¿Qué
tuvo.
onda?
Ajá, o sea,
Ajá.
evidentemente tuvo un esguince de tobillo. Y al día siguiente dijeron que podría ser un grado leve. Nosotros vimos incluso cómo a los pocos minutos se quitó el zapato y la calceta y se le veía el pie demasiado edematizado. Ojo, el edema no es sinónimo de pensar en un grado 2 o 3. Lo que se necesita sobre todo en la clínica para pensar que algo se rompió es un hematoma, o sea, que se ponga un moretón. Eso sí te hace suponer que pudo haber una lesión ligamentaria. Ahí en la parte lateral del tobillo hay tres ligamentos y con uno que se rompe incluso de forma parcial, eso sangra, genera el moretón, eso es un esguince grado 2 o 3. Repito, al día siguiente nos dijeron que podría no ser tan grave. Entonces, pues bueno, dices, bueno, solo se edematizó, a lo mejor no se rompió ningún ligamento, pero pues se vio el mecanismo, se vio lo inflamado. Bueno, confiemos. Un grado 1, como lo he comentado, necesitas un reposo de 7 a 10 días y regresar a los entrenamientos. Un grado 2 o 3, el reposo es de 3 semanas y reintegrarte a los entrenamientos. Entonces, pues si hubiera sido un grado 1, estaría ya para jugar esta semana y no fue. Entonces es altamente probable que haya sido 2 o 3, o sea, no tan de bajo grado como según nos habían comentado. Pero fue como muy por encima, ¿no? Tampoco lo hicieron muy oficial eso de que, porque fue una noticia, un Twitter que decía, podría no ser grave, podría ser leve. Entonces, no lo determinaron. Y si es así, pues sí estará fuera, considero, alrededor de 3 semanas, o sea, incluso la 8 y verlo de regreso en la 9.
Anda. Bueno, pues ni
Sí.
modo, así va a ser con Saquon, perdón, paciencia, no, paciencia. Otros que están fuera, pues Latavius Murray ya declarado fuera. ¿Qué
De
onda con
acuerdo.
Latavius?
También esguince de tobillo. No puedo entrenar toda la semana. Y yo también creo que va a estar fuera de 2 a 3 semanas. Aquí se pone complicado porque pues ahora, pobre Baltimore, este año ha tenido
No, no, no. Desgracia,
déjà
güey.
vu. Sí, o sea, va por Dobbins, se lesiona, Edwards se lesiona, Latavius ahora se lesiona, y pues creo que Davante Freeman vuelve a ser. O sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado? Escuché su podcast de la liga, de la conferencia americana y pues Jacobs, o sea, ustedes mismos sí de Jacobs es así, el Ezekiel Elliott de esta semana, o sea, no
Increíble.
sé, no, sí, increíble, no sé qué opinión. Yo la verdad es que he estado muy ocupado y ahorita justamente antes de entrar al episodio pues me voy a poner a revisar mis ligas y donde esté Devante Freeman, sí lo voy a levantar. O sea,
Sí, pues sí, hay que
sí.
ver, tuvo volumen. La verdad que no sé si es la juventud, no sé si es que empezó, pero, o porque lo vi mal, digo, todas las pruebas me dicen que no, y probablemente aquí Mau y Chato y Yaka me dirían que no, pero para mí otra vez Tyson Williams vuelve a tener sentido agarrarlo.
Sí,
No,
también es que.
no entiendo, hasta Le'Veon Bell, digo, cualquiera que agarren. Si tú me preguntas a mí, Devonta, Tyson y Bell sería el orden, pero cualquiera puede jalar.
Yo
Jalar entre
estoy
paréntesis.
Digo, yo sin ser analista y como se los he dicho siempre, estoy totalmente de acuerdo con o sea, yo también los tengo en ese orden y dices, wow, increíble. O sea, Freeman que ya, o sea,
no, ya estaba para el olvido.
Sí, ya. Entonces, no se desesperen, porque ahorita hablaremos también más adelante de uno que me han preguntado mucho, de Collins. Así, man. Collins.
Ahorita vamos para allá. Pero bueno, vámonos con los que están afuera. Kenny Golladay, ya sabíamos, cuéntame, Kenny Golladay, rapidito, Vicente.
Sí, Kenny Golladay está fuera por una lesión de rodilla. También se suponía que era un esguince leve y que pensaban que se iba a perder una semana, pero vaya, también sabemos que Golladay no se recupera pronto de las lesiones. Vimos una historia muy similar el año pasado con un problema inguinal, que dijeron, es algo leve, una semana, dos, y se llevó siete. Entonces, incluso él, al terminar el partido, está parado en un estrado dando una conferencia de prensa. Dices, bueno, pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? Está ahí de pie, sin mayor tema, pero pues segunda semana fuera. Y entonces volvemos al caso de lo de Barkley. Los esguinces grado 2 o 3 suponen una lesión parcial de un ligamento que hay que dejar reposar por 3 semanas. Entonces, igual, creo que esta y muy probablemente la próxima estará también fuera. Y mismo caso de Kadarius Toney, que bueno, él sí era un esguince leve, él pudo jugar la semana pasada, iba muy bien y parecía que iba a volver a tener volumen y desafortunadamente tiene la recaída. Ahí por ahí posteé una imagen en donde, en cómo lo estaba jugando protegido con un vendaje por fuera del calzado y la calceta, y pues bueno, pues al final de cuentas los mecanismos de o sea, la fuerza y los mecanismos que necesitan soportar el tobillo a la hora de generar los cambios de ruta, pues es mucho más fuerte que lo que puede estabilizar un vendaje funcional, por muy bien que esté colocado, y pues bueno, desafortunadamente también pues ya está declarado fuera para esta semana y también creo que la que sigue será un caso similar. Algo que también se agradece a Nueva York es que no escatima, o sea, a pesar de que ha tenido muchísimas lesiones, sabes que no te voy a arriesgar, vas para afuera y ahorita más adelante hablaremos de los cuestionables, pero normalmente los cuestionables están jugando y desde antes están declarando fuera a los jugadores que no quieren arriesgar.
Sí, eso se agradece siempre, porque por lo menos ya tienes tú el control de ver qué haces, ¿no? Lamentablemente no estás de jugador, pero no disminuyes el riesgo de que te tire un mal partido el jugador que estás poniendo tus alineaciones. Oye, y cuéntame también del señor Trey Lance. Salió del partido, parecía que no había nada, y como que en la cama del hotel se lesionó. Me recordó el caso de, no sé si te acuerdas, en el Mundial de Sudáfrica, donde España quedó campeón, el portero titular era Cañizares y se le cayó un frasco de colonia en el pie que le cortó el dedo gordo del pie y lo dejó fuera del Mundial, y de ahí para adelante fue Iker el portero de España y más nunca volteó. Me recuerda esto a Trey Lance. Estaba en el hotel y de repente al día siguiente como que, ay, me molesta, pero ni en entrenamientos ni en el partido. ¿Qué pasó con Trey Lance?
Hemos platicado también en reiteradas ocasiones, Adrián, los novatos suele no decir que están con problemas, con molestias, o sea, a final de cuentas, a lo mejor por ahí tuvo algo que no vimos, algún golpe, de esas jugadas que a lo mejor lanza el pase y va cayendo su liniero junto con un defensivo y le alcanzan a tocar un poco el tobillo y que no se ve en la televisión, y pues al final de cuentas, pues él piensa, ¿sabes qué? Si ahorita digo que me está molestando el tobillo, pues van a meter al tercer quarterback, ya perdí mi oportunidad. Pues va a tratar de tomar esta oportunidad, de tomar este partido y enseñar las cualidades que tengo. A pesar de eso, pues vimos qué bien corrió. O sea, la verdad es que también generó muchas yardas por tierra. También en alguno de esos acarreos se pudo haber dado la lesión. Y sí, inmediatamente, o sea, en esos días nos dijeron, obviamente pues habría que esperar porque San Francisco descansó la semana pasada y pues en esta no entrenó toda la semana y se perfilaba desde el inicio que Garoppolo iba a regresar A ser el titular. Entonces Garoppolo entrena miércoles, jueves limitado e incluso entrena sin limitación, está totalmente fuera del reporte y a Lance lo declararon hoy por la mañana como dudoso y más tarde dijeron, no, ¿sabes qué? Quitémoslo de dudoso, no va a
¿Para
estar,
qué?
está fuera. Entonces, pues bueno, que ojalá pronto regrese una nueva oportunidad, porque a mí sí, bueno, al margen de lo que piensen los expertos, a mí sí me gusta mucho más Lance que
Que
Garoppolo.
Garópolo. Sí, claro.
Pero
Sí.
bueno,
Pero
nuevamente.
bueno, ¿y crees tú que regrese o qué? O sea, la verdad es que no está muy claro la situación de Trey Lance, ¿no?
Es que, pues no hay una urgencia. O sea, incluso
Claro.
si no estuviera lesionado, pues podríamos pensar que no va a jugar las próximas 3 semanas. Creo que ante esta lesión, aunque sea leve o grave, pues sí, de aquí a la semana 10 será difícil verlo.
Va a depender mucho de lo que haga Jimmy G. El otro que
Sí.
sigue con las costillas mal es Gronkowski, ¿no? Ese sí lo extraño, fíjate.
También lo he platicado, o sea, y bueno, no es una lesión muscular, tuvo fracturas de varias costillas con todo y una contusión pulmonar. Pero, bro, tiene un. Revisen el historial de lesiones.
Sí, no,
Hasta tuve que
Gronk.
hacer la letra más chiquita porque tiene varias cirugías de columna, tiene problemas en el antebrazo y pues vaya, también
No,
dejó de
es el
jugar.
6 million dollar man. Gronkowski
Sí,
tiene
es.
por todos lados.
Y de verdad, ante tanta lesión, es de admirarse. O sea, después de 2 cirugías de columna y 3 de antebrazo, yo cuando vi que regresa, dije, vaya poder de convencimiento que tuvo Brady con él para volver a darse de trancazos aquí en la NFL. Y pues bueno, ahora le tocó otro con esta lesión. Y pues creo que también no lo van a arriesgar. O sea, ya no deja de ser un jugador veterano. Ya esta es su cuarta semana fuera. Quizás ya para la próxima semana puede estar mejor. Lo mismo, o sea, al ser un jugador veterano, sí necesitamos que entrene todos los días de una semana, aunque sea delimitado, para pensar que va a jugar. Por ejemplo, si desde el miércoles vemos que no entrenó la próxima semana, prácticamente yo les puedo decir, va a estar descartado. Necesitamos ver que entrene miércoles, jueves y viernes para pensar que ya estará listo, porque pues ya sus procesos de recuperación no
Son más
son tan
lentos.
rápidos.
Claro.
Entonces, lo sacas antes y va a tener ahora sí un problema muscular, isquiotibiales, pantorrilla, el que gusten. Entonces, pues sí, otra semana
Sí,
fuera.
ni
Es
modo.
lo correcto, pero creo que entonces sí ya podemos pensar que la próxima comienza su rehabilitación o su retorno a los entrenamientos para poder llegar a jugar. Veamos si eso sucede.
Pues ojalá. Por los momentos, si no tiene a Gronkowski, yo no quiero ni a Cameron Brate ni a O.J. Howard. Incluso con la salida de Toñito Brown, que es otro del equipo de Tampa que ya lo declararon fuera, eso quiere decir que ahora sí Mike Evans y Chris Godwin para lo que quieran, no me confío yo en un tight end con Gronk y Antonio Brown fuera. Pero cuéntame, Antonio Brown, ¿qué le pasó? ¿De repente fuera?
Sí, se esguinzó también en un entrenamiento y está afuera. En el entrenamiento del miércoles tuvo el problema y pues ya está declarado fuera. Parece ser que no es tan grave y vamos a ver si alcanza a estar para la semana 8.
Ojalá, ojalá que regrese. Y el otro, pues Curtis Samuel, que el pobre
Híjole.
regrese y va para afuera otra vez. Qué lamentable caso el de Curtis Samuel,
Igual,
¿no?
igual, o sea, él a pesar de ser joven, o sea, lo mismo, no podemos esperar que juegue sin que tenga sus 3 días de entrenamiento, aunque sean limitados. Si el miércoles vuelven a decir no entrenó, es otra semana que seguramente estará fuera, porque ya lo intentaron una vez, o sea, esta es una lesión que trae desde la pretemporada, faltó las primeras semanas y ahora al volver a jugar recae y pues bueno.
Ni modo.
Tienen que esperar a que esté al 100, incluso a lo mejor, como el caso, por ejemplo, de Russell Gage, que ahora no está en la lista de lesionados, lo reposaron todo lo que pudieron, esta semana entrenó a full, ya sin limitación, obviamente no está en la lista de lesionados ni siquiera, y pues obviamente va a jugar, pero no lo arriesgaron nada, o sea, depende del tratamiento también que le dan los managers y el equipo. Creo que con Curtis sí debería de entrenar al menos un par de días a tope para pensar que puede jugar ya un fin de semana. Entonces, sí. Pues es, aquí les estoy dando todos los tips que yo he aprendido y en base a la experiencia que tengo también la en historia. Lesiones, pues de dónde saco si creo o no creo que va a jugar un jugador, ¿no?
Claro. Ok. Y pues ahora vámonos con los cuestionables, Vicente. Empecemos con el señor Robinson. Cuéntame, ¿va a jugar, no va a jugar? ¿Qué esperar?
Robinson, así como varios de los que están en esta lista que ahorita comentaremos, ha tenido un patrón muy similar ya durante un par de semanas de no entrenar el primer día, entrenar el jueves y viernes limitado, y por la misma designación, problemas en el tobillo. Entonces, no creo que sea una causa para pensar de que no va a jugar, va a estar activo. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Lo que te hace pensar de que si los equipos llegan a utilizar a sus jugadores limitados o no, que no deberían, o sea, la verdad lo que hicieron, y lo puse en mi Twitter también, lo que hicieron con Odell Beckham, tiene una lesión que es 100% quirúrgica, es la indicación correcta, no hay, o sea, una luxación acromioclavicular grado 3 implica 6 ligamentos rotos en el hombro. Madre. Y lo ponen a jugar, o sea, ¿cuál es el objetivo? No lo entiendo, o sea, la verdad, puede llegar a jugar así, sí, y hacer una cirugía que puede ser más compleja al final de la temporada, sí, pero la recuperación va a ser más tardada, le puedes dejar alguna secuela, no entiendo, en serio, ya lo hice, y lo peor que lo hicieron con Baker Mayfield, que estaba, bueno, pues lesión de labrum, pero pues es con el que no lanza, es el izquierdo y él lanza con la derecha, y que lo taclean, cae terriblemente con el izquierdo, y se pues fractura, ¿no? Se lastimó más el labrum, se fracturó la cabeza del húmero, yo creo que es por ahí una lesión de Hill Sachs, o sea, que como el labrum no tiene ese tejido de alrededor, pues el hombro queda un poquito más inestable, se mueve de más la cabeza y se pudo haber impactado con la glena y le queda una muesca a la cabeza. Eso, una fractura de troquíter. Dices, wow, si ya les pasó la semana pasada, ¿por qué lo hacen esta vez? Entonces, yo soy enemigo de eso, o sea, yo lo que les he comentado, yo en un deporte tan competitivo, pues debes de jugar 11 contra 11, al 100 todos. Pero aquí en Robinson llama la atención que pues sí, su producción, su la búsqueda de targets por él, pues sí, nada que ver con lo que nos tenía acostumbrados. No sé si esperemos y tengamos esa vela encendida de que cuando ya no lo veamos en estas listas de cuestionables, podamos pensar que regresará ese Robinson de años pasados. Por lo pronto, pues creo que va a jugar, ha seguido con este mismo tenor de cuestionable y esperemos pronto despierte. Porque para mí es un jugadorazo.
Creo que no es culpa de Robinson. Creo que es culpa de Nagy y de Justin Nagy, sí. Fields.
Sí, también.
Es un quarterback rookie que debería confiar más en su receptor. Está buscando más a Darnell Mooney. Uh-huh. Porque es un velocista, porque tal vez tiene rutas más sencillas. O sea, creo que Justin Fields lamentablemente se ha visto un poco verde para la NFL. Con todo lo que nos gustaba, ni modo, no se ha visto bien. La verdad que los quarterback rookies de esta temporada, ninguno ha sido de wow, ni Trevor Lawrence, ni Justin Fields, ni Zach Wilson, ni Trey Lance. Entonces, pues también nos tuvieron mal acostumbrados un Joe Burrow la temporada pasada con Justin Herbert. Pero bueno, volviendo al tema de Robinson, entonces si juega, la producción probablemente sea algo similar a lo que viene haciendo la temporada. El señor si tiene 7 targets es una maravilla, pero no ha sido así. Y pues son con rutitas muy cortas. Siguiente bueno, nada más, y para tocar el tema de Odell Beckham y de Baker, sé que ya jugaron el jueves y estamos grabando esto un viernes en la noche, como dijimos. ¿Pero tú crees que Baker Mayfield lo vayan a operar? ¿Juegue otra vez? ¿Juega con el hombro así? ¿Vale la pena?
Yo considero que ante las lesiones que tienen ambos, los dos se debe de pensar en una cirugía y pues obviamente a estas alturas de la temporada, el llevarlos esas reconstrucciones que requieren, a pesar de que las dos se pueden hacer incluso de forma artroscópica con ellas muy pequeñas, creo que no alcanzarían a estar de regreso. Pues sí, o sea, sí se pudiera y sobrellevar y operar al final, pero lo arriesgas al jugador y pues puede haber más secuelas, la cirugía no es lo mismo. O sea, hablando rapidísimamente, por ejemplo, de lo de Odell Beckham, con Mayfield, por ejemplo, pues lo que ya vimos, al tener roto el labrum, haces un hombro más inestable que con una caída se luxó. Y me explico que no es lo más común. Si hubiera tenido el labrum bien, pues a lo mejor no le pasa eso, ¿no? Y con el caso de
Odell.
Odell, los ligamentos, cuando tú haces una cirugía en los primeros 15 días, sobre todo de estas luxaciones acromioclaviculares, tú puedes utilizar suturas de alta resistencia que tenemos ya en el mercado. Estas suturas te ofrecen una buena cantidad de newtons de fuerza tensil, pero no lo suficientes para un día a día. O sea, al final la reconstrucción va a fracasar, se va a romper. ¿Qué necesitas? Que esos muñones de ligamentos que quedan cicatricen. Entonces, en estas 2 primeras semanas tú lo operas, cicatrizan esos ligamentos y ya tienes la sutura más el ligamento cicatrizado y con ese binomio se logra la fuerza tensil que requieres. Si tú no lo operas en las primeras 2 semanas, máximo 3, ya no puedes utilizar suturas y es otra técnica en donde tienes que utilizar un injerto de tendón para reconstruir los ligamentos que se dañaron, para volver a cerrar la articulación que está volando, por así decir. Ahorita la clavícula, en lugar de estar a nivel del acromión, está hacia arriba. Entonces, pues eso, por ejemplo, cada que levante los brazos para querer tomar un balón, pues va a sentir dolor. Pues ya vimos ayer que se cayó el miedo que tuvimos todos, cómo le molestó. Entonces, pues lo ideal es que se haga la cirugía en las primeras semanas, que no sea tan complicado, que cicatricen sus tendones y con ese binomio le va a ir bien para el futuro. Pero pues imaginar también, o sea, decir, bueno, ya se perdió media temporada por el cruzado la temporada pasada y ahora otra vez y ahora sí queremos, o sea, estamos luchando, estamos construyendo este
Sí, qué
equipo para
cosa.
que pelee. Entiendo esa parte, pero pues también está el jugador, o sea,
No, y el futuro.
son criterios diferentes, o sea, lo que estamos hablando, los gigantes que a lo mejor sí pelean menos, entre comillas, porque la Nacional, y lo puse también en un Twitter, pues quinto y sec el sexto y séptima plaza. Es para cualquiera, ¿eh? O sea, están como muy definidos ya los de punta, pero abajo van a pasar a lo mejor hasta con marca perdedora y no arriesgan a sus jugadores. Creo que eso se agradece y bueno, está mal que juzgue a Tuárez, pero pues un jugador que patea a la novia como lo hizo Kareem Hunt y que bien los Chiefs, que también son de enemigos divisionales de mis Raiders. Pues dicen, bye, no queremos saber nada de ti, y lo contratan Browns. Después ves lo del cuate, se me fue su nombre ahorita, el que le da el cascazo a Mason Rudolph, de Myles Garrett.
Miles Garrett.
O sea, dices, eso es de locos. O sea, por muy caliente que estés, no puedes agarrar tu casco como arma. Yo lo hubiera corrido por mucho talento que tengas. ¿Sí me explico? Son
Sí.
criterios. Entonces, a los Browns nos han demostrado que quieren salir de ese bache por
De esa
muchos
maldición.
de años y años y años, y quieren por fin tener cierta relevancia, pero creo que han cometido pues
A
ciertos
ver, creo que,
errores.
digo, obviamente aquí estamos opinando. Los Browns tienen un
Sí,
súper entrenador. Stefanski se me
sí,
hace de los mejores entrenadores
sí.
en la NFL.
Por el año pasado va bien, ganó
El entrenador del año.
exactamente.
Y creo que, pues, corrieron con una mala suerte este año. Y digo, y apenas
Sí.
estamos en la semana 6, no me vengan. O sea, Hunt, Chubb, Beckham, Landry, Mayfield. O sea, eran 20, 20, 20 jugadores en el reporte lesionados
Sí,
el lunes por la mañana.
su línea ofensiva, 3 titulares, su novato, el linebacker Owusu Koramoah,
Oguzu Koramoah, ajá.
también no jugó, no, sí, Yo, la verdad, es que sí, cuando Denver estaba 3-0 al principio, yo sí pensaba que era porque habían jugado con rivales débiles y ya, creo que podemos descartar como ni contendiente a playoffs a Denver. O sea, no ganarle un equipo con...
Tan decimado. Pero
Es,
bueno,
sí.
pero por el
Bueno.
otro lado, te demuestra que, pues, el fútbol es un deporte súper parejo. O sea, la
¿Sí?
NFL es una liga súper competitiva. O sea, Case Keenum con suplentes, digo, no le fue a ganar a los Chiefs ni a los Rams, pero le pudo
Ya,
ganar
pero,
a los Broncos. Entonces,
y a lo mejor Dernest Johnson nos dio la lección a todos,
no,
¿no? O
bueno.
sea que o sea que a lo mejor, sí, voy a extrañar a Hunt, voy a extrañar a Chubb, y mejor meter a alguien que tiene esas ganas de salir adelante, de tener una oportunidad y de sobre todo no estar limitado, no estar atrás de una lesión, o sea, no estar, perdón, con una lesión encima. Digo, se espera que Chop pueda estar ya para semana 8, pero vaya, si va a estar no al 100%, yo, repito, al margen, pues preferiría volverle a dar la oportunidad a Johnson.
De acuerdo, de acuerdo.
¿No?
Lo
Pero
demostró
cada
ayer,
quien.
sí, pero cada quien.
Exacto.
Pero
Cada
bueno,
quien, exactamente.
tú ahora sí nada más, opinión médica. ¿Baker se debía de operar, sí o no?
Sí, los
Ya.
dos.
Baker y
Sí.
Beckham deberían de operarse, ya. Ok. Vámonos con los cuestionables, porque todavía nos quedan unos cuantos. Señor, que me preocupa porque creo que de este tengo muchas acciones en muchas ligas. TJ Hawkinson, cuenta.
Y lo mismo, Adrián. Hawkinson lleva un par de semanas
Sí.
con este mismo, con esta misma
Problema.
designación. No entrena el miércoles y jueves y viernes lo hace de forma limitada. Ha estado con problemas de rodilla y sí cambia. O sea, si ves las estadísticas de semana 1 y 2 contra las de la 3 para acá, nada que ver. Ojalá pronto volvamos a ver al Hawkinson de las 2 primeras semanas. Insisto que no, que esté cercano al 100 o al 100 y que lo estén utilizando como deberían, porque pues a final de cuentas, pues no hay muchas armas ahí en Detroit.
Pero bueno, tú dices que sí juega, ¿no?
Sí.
Ok, perfecto. Si Hawkinson sí juega, pues lo vas a meter. O sea,
Sí,
aunque me digas que está
sí.
limitado y tocado, va para él.
Sí,
Ok,
porque
T.Y.
super
Hilton.
para.
Sí, super. Digo, va a
Sí.
ser. Para ser un tight end, pues va a ser un tight end 12, 13. Ni
Sí.
modo, ya. Ni modo.
No, así sin miedo,
T.Y. Hilton. Ni. Pobre güey. Llega,
¿eh?
estuvo, la historia de este señor, ¿no? Que ya consideraba retirarse, pero se animó, regresó, buen partido y vuelve a lesionarse. ¿Crees que juegue T.Y. Hilton?
Y mira, Adrián, y lo que hemos platicado, y yo sé que hay campaña en Estados Unidos y que hasta los que dicen que si existen los propensos a lesiones o que si no lo existen, yo soy de la idea de que sí existen. O sea, no puedes pronosticar la lesión. Creo que eso es lo que a veces, o sea, el decir que la propensión a lesión es una mentira, para mí no. Lo que sí es una mentira es el tratar de cuantificar de alguna manera el riesgo que tiene lesión. Pero, por ejemplo, aquí también nos saltamos en los que están fuera, Sammy Watkins, o sea, y por isquiotibiales, vean el historial de lesiones, pobre chavo, o sea, juega un partido, se pierde 3 por isquiotibiales, juega un partido, se lastiman los isquiotibiales, o sea, no salen. Y la lista es larguísima de jugadores lesionados, pero no los recordamos porque no tuvieron nunca una relevancia fantasy y nunca pudieron despegar su carrera. T.Y. Hilton es de esos pocos casos que ha podido ahí dar destellos, pero que definitivamente las lesiones no lo dejan. Como dices, tuvo una cirugía en el cuello, en donde él mismo dice en sus redes sociales que pues que entró también en una depresión, o sea, de que bueno,
Sí,
¿por qué
ya
me pasa de
cuestionándose.
todo? O sea, exacto, ya no quiero seguir. No vale la pena jugar ya más, me voy a retirar. Afortunadamente, pues su recuperación fue pues buena y rápida, y eso lo hace decir, bueno, vamos a ver. Tiene una primera recepción larga, la festejó muchísimo, y al y al, en la última, en la segunda mitad del partido se lesiona ahora el cuádriceps, un tema muscular. hasta cierto punto de esperarse, porque pues no puede retomar el ritmo muscular de los entrenamientos, porque para. Y pues bueno, dicen que está cuestionable. Creo que por animarlo a él, no entrenó toda la semana. Viene de una lesión de cuello, o sea, no veo por qué pueda jugar. Es de los cuestionables, uno de los dos que tengo como
descartado. Muy probable que no juegue. Ok, sí, no, entonces T.Y. Hilton.
Yo no consideraría que juega. Y recordarles, porque no lo dijimos, exactamente, tuvo una lesión severa en el pie, no nos dijeron exactamente qué fue, ya se operó y estará fuera muy probablemente, o sea, yo no lo han confirmado, pero pues yo considero que ya no lo veremos esta temporada.
Entonces, señores, si pueden ir a comprar barato hoy, si tienen, chequen, ¿no? Chequen su liga, porque a veces la gente hace trades los viernes, los sábados, y no es hasta el próximo martes porque se tarda 24 horas. Pero si tienen la posibilidad de hacerse hoy de Michael Pittman, no vendan la casa, pero Michael Pittman no tuvo un buen partido el partido pasado porque T.Y. Hilton sí lo tuvo. Si pueden ir a comprar barato o a precio, y a precio quiero decir un wide receiver 3, Michael Pittman, vayan a hacerlo porque vienen cosas buenas para ese señor, obviamente, si no. Sonny Michel, creo que este no vale mucho la pena, la verdad no tiene...
Y creo que va a jugar por si, digo, lo anotamos también por la escasez de running backs.
De running backs.
Vean los rankings, sí lo consideraría para que juegue.
Ok.
Pero Devante chequen sus rankings. Devante Parker, ya pudo entrenar limitado toda la semana, de hecho desde el viernes de la semana pasada, pero lo que platicamos, ya es un jugador no, veterano, tiene su problema de hombro, perdió 2 partidos, creo que puede jugar esta semana.
Ok, eso le puede afectar un poquito a Jalen Waddle. Jalen Waddle para mí es el receptor con más, el receptor más interesante de Miami. Hay conexión Tua Waddle, clarita se vio el partido pasado. Yo Devante Parker no lo alinearía así jugara. Puede ser que le afecte un poquito a Jalen Waddle, pero es el receptor que prefiero de Miami. El siguiente, Sterling Shepard, creo que tampoco debe tener problemas, ¿no? Ya está entrenando. Sterling Shepard para mí va a jugar y esa es una muy buena opción. Bueno, una opción que puedes usar esta semana de Apocalipsis.
Sí, pero yo también considero que va a jugar, y así lo tengo anotado, pero sí hay que estar al pendiente porque él entrenó a full el miércoles, o sea, incluso jugó la semana pasada, pero tuvo una recaída el jueves de lo mismo, de los isquiotibiales. Jueves y viernes entrenó limitado. Digo, no fue tan grave la recaída como para decir, ¿sabes qué? Para. Yo también considero que va
para
a jugar.
¿Cuidarlo?
Sí, exactamente. O sea, y así lo mencionaron, que posiblemente tuvo una recaída porque entrenó a full el miércoles y limitado el jueves, pero también pudo haber sido que dijeron, no, ¿sabes qué? No te vamos a exponer tanto en el entrenamiento. Shepard ya tiene también sus años, no sí. Es tan veterano, pero sí, también creo que va a jugar. Igual
¿Y
que
Evan Engram?
Ok, con Evan Engram, él no entrenó el día de ayer apenas por un problema en la pantorrilla, hoy lo hizo de forma limitada. Sí da un poquito de miedo también por su historial y la apuesta por la que estoy considerando que pueda jugar es por lo que platiqué hace rato de que los Giants
son más
han hecho
serios con
más
la
claros, exactamente. ¿Sabes qué? Hoy lo hubieran declarado fuera. ¿Sabes qué? Apenas ayer se lesionó la pantorrilla, hoy lo vimos mal, hoy viernes, no creemos que esté listo para el domingo, fuera. Y no lo hicieron, entonces creo que puede jugar también. Hay que estar muy al pendiente de estos tres de Nueva York, pero creo que los tres pueden jugar, tanto Shepard como Slayton, que también entrenó toda la semana de forma limitada por problemas isquiotibiales, y también Evan Engram.
Ok, y no me gusta escuchar esto, pero supongo que el otro que crees que no va a jugar es Alex Collins.
Exactamente. Exactamente, Mau. Pues ay, Pete Carroll creo que nos la aplicó a varios, incluyendo a mí. Ahí está mi Twitter, no tengo por qué quitar nada. Incluso después arrobé a dos grandes, o sea, incluso uno es de los que solo dan noticias en los entrenamientos. O sea, es de los Seahawks, nada más. No es Ian
Rappaport. Sí, es un beat reporter de los Seahawks.
Exactamente. Entonces. Okay. Él dijo que Pete Carroll esperaba que entrenara desde el jueves y que no debía haber ningún problema para que jugara el fin de semana. Pues yo dije, bueno, pues, si lo está diciendo, si está diciéndolo desde el seno del entrenamiento del equipo.
Del nido, pues, Seahawks.
Pues hay que confiar, ¿no? O sea, yo no pude revisar a Alex Collins. Lo puse y después el equipo pone en el reporte que no entrenó. Y no entrenó ayer jueves, no entrenó hoy viernes. Y otro detalle, él salió con problemas. Primero habían dicho que calambres en el glúteo, que problemas en el glúteo. Después que también salió como tocado de la cadera. Y el reporte actual de lesión es que tiene problemas en la ingle. Pues bueno, ya le dieron toda la vuelta a la cadera. Empezaron por el glúteo y ya están adelante en la ingle. No sé si se ha relacionado a lo mismo, sea la otra, pero ya preocupa. O sea, porque pues han manejado que glúteo, que cadera, que ingle. ¿Qué tal si son todas? Y no ha entrenado 2 días. Y sobre todo juega el lunes. Y otra, quieren activar a otro que para mí no, exacto, ha sufrido mucho lesiones. Esperemos que cuando regrese se pueda empezar a establecer. Pero hay varios elementos, como se lo estoy comentando, para yo alejarme de él. Okay. La decisión que tomen cada quien en sus equipos, pues será la mejor, pero traten de armar su equipo sin pensar en que el lunes van a poner a jugar a Collins, porque si no juega, pues, pues es contra Nuevo Orleans, ¿no?
Sí, sería, tengan un plan de backup contra Collins. Y consideren que Collins no juega esta semana. Uh-huh. Con el tema de Seattle, es hasta peor porque DJ Dallas, no. Rashad Penny regresando a una lesión, puede ser, pero digo, a menos que sea de extrema desesperación, entiendo que estamos en una semana muy difícil, ¿no? Una semana de Bymageddon, Bypocalipsis. Vaya usted a saber qué hace con su equipo, porque hay muchísimos equipos buenos descansando, los Cowboys, los Vikings, los Chargers. Entonces, olvídense de Alex Collins. Yo lo tengo en un equipo que tengo a Carson, a Chris Carson en ese equipo. Y ya no voy a tirar a Collins o a Chris Carson para buscar a Rashad Penny o a DJ Dallas. No, me la juego. No, vayan a buscar en otro. Metcalf, hablando de Seattle, pues él sí no debe tener mucho problema, ¿no, Vicente?
Pues apenas hoy empezó con problemas en el pie, hoy no entrenó. Igual, juega hasta el lunes, hay que ver el reporte de entrenamiento de mañana, yo por ahí les paso el tweet cuando lo sepa. También creo que no debe de haber mayor tema. Espero que juegue, a pesar de que pues sí, también ahí es importante que hasta hoy tuvo el problema y el descanso. Pero
okay,
me la juego a que va a jugar el lunes por la noche.
Okay. Y el señor Julito, que todo el mundo está diciendo que muy probablemente no juegue esta semana, ¿tú crees que juegue? Julio Jones.
Sí, al final, pues solo se perdió el entrenamiento del miércoles, y entrenó limitado jueves y viernes. Creo que le puede alcanzar para jugar. Aquí sucedió también una situación bien interesante. O sea, desde la semana pasada estaba con problemas CJ Brown, de enfermedad, y jugó y siguió esta semana con ese problema. Miércoles y jueves no entrenó, incluso ayer puso un tweet de que comía comida que trataba de ingerir, comida que regresaba. Sí, decía, esto apesta, o sea, está terrible. Y yo pensé que no sé, pues hoy entrenó a full, está fuera del reporte, va a jugar. Digo, la juventud, divino tesoro. Bueno, a final de cuentas también durante una diarrea, y hay que les quede también de escuela, aunque no se les antoje o no toleren mucho el líquido, pues hay que tratar de adquirirlo de alguna manera. E incluso él, pues pudo, con los recursos que un jugador de americano tiene, pues puedes pedirle a una enfermera que te canalice y que el líquido, aunque el líquido no lo puedes estar obteniendo por vía oral, pues lo estás adquiriendo por vía intravenosa. Entonces creo que algo así pudieron haber hecho para que tan rápido de esta gastroenteritis o de esta intoxicación alimentaria que pudo haber tenido se recuperara y va a jugar. Entonces creo que los dos llegan así como que aguas, pero van a jugar y una producción, esperemos, buena.
Va. Entonces, julio va para adentro, cosa que son buenas noticias. Ya estamos que empieza a desarrollar ese rapport con Ryan Tannehill. Y además, el matchup está sabroso. O sea, contra Kansas, Julio Jones me gusta bastante, está bien, igual que el señor AJ Brown. Y por último, sí, ese sí me preocupa si va a jugar, porque ha venido para menos, tiene ahí un tema en la espinilla. El señor Antonio Gibson, ¿tú crees que juegue, Vicente?
Sí, yo creo que va a jugar. No veo mayor tema para que no lo haga. Y lo que platiqué ahí también en un hilo de Twitter que hice, dando mi comentario, y ahorita lo expreso aquí, esto va a ser lo que vamos a ver de Antonio Gibson otras 4 semanas al menos. Esta incertidumbre, este estado cuestionable, esta limitación, así va a ser. ¿Qué sucede? Y lo platiqué, ya lo comenté y repito que ahorita se los digo. Gibson, cuando empezó su problema hace 3 semanas, dijeron, bueno, tiene problemas en la espinilla. Yo dije, pues está inflamado el periostio o tiene una sobrecarga en los músculos de ahí de la zona, ¿no? 2 semanas después nos dicen que es una fractura por estrés. O sea, yo dije, qué locura, ¿cómo va a estar fracturado y sigue jugando? Estas fracturas por estrés se dan en corredores o en cualquier atleta de alto rendimiento, de tanto que se tensan los músculos, pues el huesito se empieza a fatigar y a romper. La indicación es reposo inmediato. Incluso, repito, en corredores les dices, deja de correr, haz tu vida cotidiana normal sin exigirle mucho a la pierna. Incluso le puedes diferir el apoyo con muletas algunas semanas. Aquí no lo hicieron e incluso he estado jugando con el riesgo de que en un golpe le truene totalmente el hueso. Entonces, yo me quedé, guau, wow, qué locura, están arriesgando a Gibson. Ahora le toman una resonancia. ¿Cuál era la finalidad de la resonancia en este caso? Ver qué tanto edema óseo está teniendo. O sea, qué tanto sigue inflamado el hueso ante esa exposición que está teniendo a seguir trabajando, corriendo, golpeándose. Y pues al final no nos dijeron nada. Y lo que también siempre les he dicho, el que no tengamos noticias generalmente son buenas noticias. Porque si esto hubiera empeorado, luego nos hubiera dicho, ¿qué creen? La resonancia de Gibson salió mal, va a estar fuera, es más, va a la injury reserve. Y no dice nada, que quiere decir que se ha mantenido como desde hace 3 semanas. ¿Cuál es el detalle con esta fractura? Pues es que en un mal golpe lo pueden completar la fractura. Por ahí me comentaban, ¿y se puede ir rompiendo de a poco? Sí, pero ya es complicado porque ya viste que existe la lesión y lo están monitoreando, lo están cuidando, pero definitivamente se puede romper, como ya lo dije, por completo. Entonces, ¿qué hacen? Pues están limitándolo. ¿Sabes qué? Pues de 3 días entrena solo 2 porque en uno puedes lastimarte, entrena limitado, no me lo toquen en el entrenamiento, en el partido, pues empiézale, pero cuando ya veamos que no va bien, te vas a sentar, vas a jugar menos, entonces es como lo están usando. No es que esté limitado como tal, o sea, considero que físicamente le está bien, pero lo están sacando para cuidarlo de un mal golpe o de un golpe que le termine por lesionar esa fractura por estrés que tiene en la tibia. No sé si me expliqué.
Totalmente, sí.
Y estas fracturas por estrés de tibia tardan hasta 12 semanas en consolidar. Es que dijo Washington, hombre, 2 semanas, se acabó la temporada, necesitamos a Gibson. Y pues, de menos tardan 8, lleva 4.
Claro.
Veremos este mismo andar, espero.
¿Cuánto aguanta?
No, esperemos que no se quiebre, Adrián, porque pues las fracturas de tibia sí son un problema. Ahí está el caso de Alex Smith. O sea, es jugarle mucho al vivo. Hay que esperar y pensar que también, o sea, si están tomando ese riesgo, la lesión es sumamente minúscula, o sea, literal, como están diciéndolo.
Pero
una línea de cabello.
Claro, pero sí puede impactar en el desempeño en la cancha y el uso que le van a dar.
No tanto, no, o sea, Sí, porque también Gibson debe de tener la consigna de no ser, tratar de no ser golpeado. Entonces, si él puede ganar otras 10 yardas, pero se tiene que meter al tráfico, pues a lo mejor dice, mejor me salgo aquí. Y aunque gane dos nomás. Entonces, pues sí, no es lo mismo. Y lo que estamos platicando, el mismo coach decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no te voy a usar, incluso a lo mejor, no sé, en algún partido en donde la defensa sea más ruda, lo meta menos,
Claro.
están
Con
jugando,
fuego.
sí, exactamente, está complicado. Entonces,
Pues ojalá y no se queme.
exacto, y pues bueno, aquí yo la verdad, para darles mi consejo desde el punto, ya les di el punto de vista médico, pues yo la verdad es que Gibson es alguien que, y sobre todo ahorita con tantas ausencias de corredores, yo lo voy a usar. Esperemos
Sí, va para adentro.
que no pase nada. Va para
Pues
adentro.
ojalá. Ojalá. Bueno, y el último, digo que esto ya es más de mero trámite, pues Damien Williams sigue en la lista COVID. Así que Khalil Herbert, si lo agarraste y lo tomaste, va para adentro esta semana. No hay otra cosa que poner en Chicago. El
Hay
macho,
que
dígame.
monitorear porque Damian Williams mañana cumple los 10 días. Ahí también en Twitter puse los dos protocolos que se llevan cuando un jugador tiene una prueba positiva. Si estás vacunado o si no estás vacunado. De
Okay.
hecho, Dallas Goedert salió positivo después. Él sí está vacunado y ya está listo para jugar el fin de semana. Y Damian Williams, no sabemos si no tiene ninguna dosis o no tiene esquema completo, pero de que no lo tiene, no lo tiene y por eso tardó tanto. Entonces, hasta mañana, pasan los 10 días, me parece que se tiene que hacer una prueba. Si sale negativo, podemos pensar que puede estar activo para el domingo, pero pues al final de cuentas estuvo aislado. No pudo, o sea, le dio COVID. No sabemos tampoco qué tan fuerte o qué tan, lo que también he dicho. O sea, puede ser desde asintomáticos hasta que te truene bastante feo. Entonces, bueno, no llegamos al grado de que tuvo que estar internado ni nada, pero pues sí pudo haber tenido bastante malestar en casa. No sabemos qué tan fuerte le dio. Y pues no entrenó. Entonces, pues no creo que sea fácil. Recordemos que incluso a quién fue, a Jamison Crowder, que también iba saliendo de COVID y pues se lesionó la pantorrilla incluso en el entrenamiento porque llegas golpeado. O sea, sí, sí te golpea esta infección por el virus este. Entonces, pues estemos al pendiente. Yo la verdad es que espero, por el bien del fantasy y por el bien del jugador, que no juegue, que lo descansen. Y pues como dices, tenemos más claro el panorama.
Va. Pues señor, se nos acabaron los jugadores, ¿no, Vicente? ¿O hay algún otro que quiera jugar? Que quiera hablar, perdón. No,
Nada
¿verdad?
más, si quieres dar algún comentario, es muy factible y porque hay una gran comunidad de que en San Francisco juegue Jamaica Hasty.
Jamaica Hasty,
Hasty.
correcto. Sí, a ver, ¿qué pensar de eso? Para mí es Elijah Mitchell. Así de sencillo. Elijah Mitchell va a jugar. Para mí es el running back que deberías de tener en San Francisco. Lo tenemos rankeado como número 15. Creo que puede ser Jamaica Hasty un running back 2 el resto de la temporada. Si es que Trey Sermon se llega a poner las pilas, cosa que ha dado señal de hacerlo. Entonces, Jamaica Hasty lo puedes tomar como una adición especulativa. Pero a menos que le pase algo a Elijah Mitchell, para mí es el corredor. Esta semana yo no la alinearía, incluso con todo esto del bye.
Sí, no, definitivamente. Yo igual.
Va. Pues señor, despídase de su gente, don Vicente.
Pues maná, ya les dije todo lo que tenía que comentar esta semana. Nada más un comercial rapidísimo. Adrián va a tener que salir una semanita. Entonces, el próximo episodio del reporte de lesionados es altamente probable que lo grabe con el abuelo, para que ahí estén al pendiente de las redes sociales y puedan seguirlo, y ya en semana 9 pues estaremos aquí con el gusto de siempre saludándolos con Adrián y con toda la manada. Y pues bueno, en este tiempo, pues ya saben, lo que necesiten y todo lo que yo les pueda ayudar y apoyar, encantado, en mi Twitter, @drnflfantasy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente. Sí, la semana que viene escuchen a Vicente por ahí, por el canal del abuelo. Y en la de arriba nos vemos. Así que gracias, Vicente. Síganlo. La verdad, busquen. Denle crédito, agradézcanle y sobre todo úsenlo, porque para eso lo hizo. Archivo de 800 páginas relacionado. Se dice fácil, pero no lo es. O se dice rápido, pero no se construye rápidamente. A mí me pueden seguir por @alpanseque. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, compartan este podcast. Es la manera en la que pueden agradecer inmensamente. Y pues, nos vemos en la semana 8. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.